bien, empezamos así porque hoy vamos a hablar de destinos. Y es lo que vamos a hablar esta tarde, hermanos. Vamos a leer la Biblia. Y sobre todo, tal vez no sé qué te hizo pensar esas imágenes de carretera, de pasando los coches, ¿no? Tal vez te hizo pensar en Acapulco, o algunos estaban pensando, ¿ver qué carretera será, no? Yo pensé que era la de Veracruz, Puebla Orizaba, por ahí, Puebla Veracruz. Pero, ¿sabes? Hoy vamos a hablar de destinos y quiero empezar haciendo una encuesta informal. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros son malos para orientarse, para encontrar direcciones, encontrar calles, ¿no? Levanten la mano. Varios, parece ser que es algo común, ¿verdad? Que nos dan una dirección, que nos dan un lugar donde encontrarse, nos dificulta. Lo increíble de eso es que cuando hemos estado queriendo buscar una dirección y llevamos a la esposa o la esposa al esposo, los hijos, ¿no? O los papás, cuando no encontramos una dirección, ¿qué recibimos? Regaños, oye, ¿cómo es posible? Mira, te equivocaste, era hacia el otro lado, no por ahí, ¿no? Y a veces está así, como, ¿cómo podemos llegar a nuestro destino? La doctrina es que Dios nos complementa. Casi siempre en una pareja, uno de los dos es bueno para encontrar direcciones. ¿A poco no? Uno es más orientado, uno sabe más ubicarse entre las calles. Debió haber sido así Dios, porque sería algo feo que tal vez que los dos fueran así, mal orientados, ¿no? Pero bueno, Dios siempre nos da nuestros complementos. ¿Sabes? Creo que todas las familias hay alguien que está orientado y otro que se pierde fácilmente. ¿Sabes? En mi familia, mi hija es sumamente ubicada, sumamente ella sabe el camino a la escuela, sabe el camino a la casa de sus abuelos, sabe dónde meterse, hasta allá sabe los atajos, ¿no? Que a veces ocupamos, ¿no? Y mi hijo está como que viendo por otro lado, ¿no? O sea, pero hoy te fijaste, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Quién sabe? Pero yo confío en ti, ¿no? ¿Sabes? Cuando alguien no es bueno encontrando direcciones, necesita ayuda. Se necesita que se le explique, ¿verdad? ¿Y sabes? ¿Y cómo el tiempo va cambiando? Porque muchas veces cuando queríamos encontrar una dirección y le preguntábamos a alguien, nos daba la dirección hace varios años con palabras, ¿no? Con, mira, te vas aquí dos cuadras y te das vuelta a la derecha y hasta topar con pared a la izquierda y después vas a encontrar una Y y todo vas al camino a la izquierda, pero no vas a tomar el camino a la derecha, sino el de la izquierda. Llegando al fondo das una vuelta en U y ya encuentras la dirección. Y todos estamos como que, a ver, ¿cómo, no? Tratando en la mente ir trazando la ruta, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se inventaron los croquis, ¿no?
Sí.
Entonces llegó el tiempo de los croquis, ¿no? Y me acuerdo haciéndole croquis a mi esposa, ¿no? Le ponía el puente, le dibujaba el puente, ¿no? Y después había un arbolito, le dibujaba el arbolito, ¿no? Y así, ¿no? Con los croquis ahí nos dijimos, pero bueno, los tiempos han cambiado y ahora hay GPS, ¿no? Ya, como que los croquis pasaron de moda, ¿no? Y ahora están esa tecnología. Pero cuando alguien no sabe cómo llegar a un destino, necesita ayuda.
Amén.
Es curioso porque luego le damos el croquis y a las personas se les da el croquis o se les explica y a los 10 minutos te llaman. Oye, ya me equivoqué, ya me perdí, ¿no? Mira, estoy aquí en un árbol que... Dices como, ¿por dónde te metiste, no? ¿Sabes? Muchos creemos que las personas que les cuesta encontrar direcciones, orientarse, lo hacen a propósito. A veces, como decía, nos regañamos y le decimos, no pones atención, no me escuchas, mira esto, lo otro, aquí, allá. Pero sabes, cada uno de ellos intenta siempre ser orientado, intenta seguir el camino, intenta seguir las instrucciones, pero pasa algo y se les olvida, se van por otro lado. Se esfuerzan, pero no pueden. Así que cuando alguien
se le dificulta, no te enojes con él.
Gracias.
No te enojes con ella, ¿no?
Gracias.
Solamente fíjate si la está echando lo mejor, ¿no? Y ese, si es así, mira, vamos a seguir ayudando, ¿no? Lo interesante de esto es que pon mucha atención en esto. Los hombres, aún perdidos, manejamos con confianza. Bueno, vamos manejando, ya andamos perdidos y la esposa o el amigo o la amiga, no, por ahí no, sí, es por aquí, estoy seguro, ¿no? Y vas manejando y... ¿A poco no? Los hombres así, es nuestra naturaleza. Aún perdidos, supuestamente estamos confiando, no nos damos cuenta cuando nos perdemos, cuando pasa. Pero sabes, hermano, y pon mucha atención también en esto. Cuando una persona está perdida o se está perdiendo, no se da cuenta hasta que está perdida, hasta que ya no reconoce en dónde está. No nos damos cuenta dónde está esa línea, ¿no? Donde tú dices, bueno, hasta aquí no estoy perdido, pero a partir de aquí sí estoy perdido, ¿no? Esa línea no sabemos dónde está, a más adelante, más atrás, y tal vez cuando nos sentimos perdidos podríamos pensar, bueno, me regreso hasta donde sé y ya no estoy perdido. Pero no sabemos dónde está esa línea, no sabemos en qué momento pasa cuando nos perdemos. Y a veces ha pasado mucho tiempo que ya nos hemos perdido. Entonces el camino donde andamos determina dónde vamos a parar. Y es lo que vamos a hablar hoy, y escucha muy bien esto: el camino donde andas determina a dónde vas a parar. No importa la carretera, no importa los señalamientos, no importan los consejos. Si tú tomas un camino y te desvías de las instrucciones, ese camino te va a llevar a un lugar. ¿Será el que deseas? ¿Será a donde ibas? Seguramente no es así. ¿Sabes? Eso es lo que le llaman la ruta determina tu destino. La filosofía de la ruta. ¿Sabes? Esto puede ser un poco lógico, ¿no? Yo creo que hablando de geografía se nos hace tan normal, tan común ver que si nos dicen la ruta, nos dicen tres cuadras, después a la derecha, a la izquierda, se nos hace tan fácil de entenderlo de una manera geográfica. Pero ¿sabes? Todo eso también pasa a veces en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios, en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestro noviazgo, ¿verdad? O en la educación de nuestros hijos, que podemos tomar un camino, pero a veces nos perdemos en él. La filosofía de la ruta. ¿Qué dice esta filosofía? Dice, tu dirección determina tu destino. Tu dirección determina tu destino. Como les decía, en geografía es muy, muy común y muy claro, muy lógico. Y eso es muy cierto. ¿Sabes? Tu dirección, no tu intención, determina tu destino. Supongamos si quieres ir a la playa, ¿no? Si quieres ir a pasarte unos días de vacaciones y tomas tu auto y caminas hacia y te diriges y tomas la dirección hacia Querétaro, nunca vas a llegar a Acapulco, ¿verdad? Imagínate, hoy en la mañana íbamos tomando un camino, íbamos a ir a la casa de Sergio, que vive, ustedes saben, allá por la Marquesa, y estábamos muy, muy contentos de ir a su casa, de pasar un tiempo con ellos. Pero imagínate que yo tomara la salida a Pachuca. No saben que la Marquesa es hacia Toluca, ¿no? Pachuca, Toluca, como que suena parecido, ¿no? O una de dos, o me confundí, o no quería ir con Sergio, ¿no? Porque si yo tomo hacia Pachuca, ¿no? Es tan ilógico pensar que voy a llegar hacia la Marquesa. Y sabes, no importa nuestro auto, no importa si es último modelo, si trae un GPS, si compras la cámara o cualquier cosa que prepares, si tu dirección está equivocada no vas a llegar. No vas a llegar. Tal vez esto que les cuento puede ser muy lógico y tal vez para algunos es como, bueno, ya lo sé, ¿no? Dime otra cosa, algo más interesante. Entonces, ciertamente, ya lo sabemos. Y lo aplicamos cuando vamos a excursiones o cuando vamos de vacaciones. Pero muchos están desconectados con los aspectos de la vida de esta filosofía. Sí, tal vez seas muy bueno para llegar a lugares, pero ¿qué tan bueno eres para orientar tu vida? Para darle dirección a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. ¿Qué tan bueno eres? Ahí es cuando muchas veces nos desconectamos. Esa es la filosofía del viaje. Se aplica en muchas áreas, en tu destino financiero, en tu destino de matrimonio si eres casado, en tu destino de profesión si eres estudiante. Se aplica en todo eso. Si tienes novio o si andas buscando novio, se aplica en la salud, en todas las áreas. Esta filosofía te puede ayudar. Entonces, tu dirección, no tu intención, no tus sueños, no tus planes, no, incluso no tus creencias determinan tu destino, sino tu dirección, hacia dónde te diriges. Entonces, hay una gran preocupación, porque creo que mucha gente está desconectada de esta filosofía, de esta referencia. ¿Sabes? Muchos de ellos quieren llegar a un lugar, pero están tomando una dirección equivocada. Pero están queriendo llegar a ese lugar idóneo, que les gustaría estar, pero toman una ruta, una dirección distinta. Pero ellos quieren llegar a ese lugar, pero están tomando otra dirección. Y a veces no saben qué pasa en sus vidas, qué pasa en su matrimonio, qué pasa con sus hijos, porque quieren estar en un lugar, pero están tomando otra dirección. No están en el lugar que les gustaría estar. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que están frustradas, están sin esperanza, desmoralizadas, porque fracasaron tal vez en su matrimonio, fracasaron en su vida laboral, o fracasaron en sus relaciones, o fracasaron en la educación de sus hijos. Y sabes, no querían estar ahí. No habían planeado estar ahí. No vislumbraban su futuro así. Pero cuando escuchas la ruta que tomaron, la dirección en la cual caminaron, tú puedes pensar, pues ¿qué esperabas? Sí, querías estar en este lugar, pero si tomaste este lado, ¿por qué estabas esperando estar en este lugar? Si estabas en una dirección equivocada. Hay un contraste entre mis esperanzas, mis sueños y la ruta que tomamos. Hay una diferencia enorme. Entonces, vamos a ir a la Biblia y vamos a hablar de una historia que está en la Biblia que nos aclara un poquito más esta enseñanza, tal vez común de nuestra sociedad, pero en verdad en la Biblia encontramos esta enseñanza divina, clara, que nos ayuda a tomar una dirección adecuada. Pero para eso vamos a hacer una oración y vamos a leer la Biblia. Oremos. Señor Dios de los cielos, queremos darte gracias en esta tarde. Qué bendición tenemos por estar aquí.
Gracias.
Escuchar de tu mensaje que siempre, Señor, nos dirige, nos enseña, nos quebranta, Padre, nos hace tomar decisiones. Padre, es una alegría saber que tú estás siempre al pendiente de nosotros. Y tal vez muchos de los que estamos aquí, Padre, estamos perdidos. Hemos tomado una dirección equivocada. Queremos estar en un lugar, Padre, que nos haga feliz, que nos haga estar contentos, felices, gozosos. Pero, Padre, muchas veces estamos tomando una dirección, una ruta diferente. Y tal vez eso pasó hace mucho tiempo. O tal vez estamos perdidos hace unos días. O tal vez vamos a perdernos en unos cuantos días si no sabemos qué dirección tomar. Yo te pido, Padre, que esta tarde tu Espíritu nos llene, que tu palabra nos dirija y podamos ser humildes y sencillos, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, quédate conmigo, que pueda instruir y enseñar sobre tu mensaje esta tarde, y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y por eso puse esta idea del camino y de esta idea de este coche que quería rebasar y para que nos adentráramos. Hay una dirección, hay una ruta, hay un camino el cual debemos tomar si queremos llegar a lo que anhelamos. Proverbios 7, versículo 6. Esa es la historia que quiero contarles. Proverbios 7, versículo 6. Y habla, y quiero explicarles lo que sucede con este pasaje. Fue escrito por uno de los hombres más sabios de la Biblia, Salomón. No sabemos si es una historia, una parábola o algo que pasó en realidad. Pero Salomón estaba viendo desde su ventana. Estaba viendo desde su ventana y veía a un muchacho que venía. Y ese muchacho iba caminando e iba a tomar una ruta, iba a tomar una dirección, la cual él no sabía dónde iba a parar. Pero Salomón sí. ¿No te ha pasado eso? Que tal vez tú estás viendo, estás en un lugar y estás viendo lo que pasa, ¿no? Y ves de repente que tal vez estás en una esquina, o en una curva, y hay unos y vienen coches en sentidos contrarios, ¿no? Y tú los ves y que van avanzando y que tal vez puedes pronosticar que van a chocar. ¿No te ha pasado? A mí precisamente hace muchos años, recién que me había convertido en discípulo y venía a la iglesia, nos reuníamos en el Salón del Bosque, allá por Miguel Ángel de Quevedo, hacia arriba, ¿no? Allá por donde vive Germán y Paola, y saliendo de la reunión, hay una curva para la que donde tomamos hacia Miguel Ángel de Quevedo, la micro de regreso, hay una curva impresionante ahí. Yo estaba de este lado, yo veía la curva y cómo se daba y bajaba hacia Miguel Ángel. Pero la gente que está del otro lado no ve la curva. Y me acuerdo perfectamente cómo una muchacha iba a cruzar la calle. Y estaba esperando la oportunidad de hacerlo. Y yo vi un coche que venía, pero rapidísimo. Y en eso veo a la muchacha que se echa a correr. Y dije, la va a atropellar. Y unos instantes después, exactamente fue lo que ocurrió. Llegó el coche, tomó la curva, se encontró con la muchacha, la impactó, la hizo volar 10 metros. Impresionante, así como ves en las películas que se hacen, así como cuando son atropellados o son arrojados por algún precipicio o un avión que parecen como muñecos. Así se hacen las personas. La atropelló, la arrojó varios metros, varias personas se juntaron, llegamos y la vimos y empezaron a llamar las ambulancias. Seguramente estaba ya muerta la muchacha, estaba escurriendo en sangre completamente su cráneo. El auto se fue y bueno, yo seguí mi camino. Pero a veces hay momentos en tu vida que puedes como pronosticar qué va a pasar. Si estás colocado en una posición correcta. ¿No es así? Es impresionante, pero Dios nos está mirando por la ventana. Y sabe la ruta que llevamos y la dirección que tomamos. Y Él sabe qué va a pasar. Todos hemos tenido una corazonada de lo que va a pasar con alguien, ¿no es así?
Sí.
Salomón describe la ruta de este joven. Mira, y vamos a leer Proverbios 7, versículo 6. Un día estaba yo mirando entre las rejas de mi ventana. Proverbios 7, 6. A unos jóvenes sin experiencia, me fijé en el más imprudente de ellos. Ahí vamos a parar. Bueno, aquí Salomón empieza a describir una verdad, y como te decía, la verdad de la ruta, de la dirección. La dirección que tomas determina tu destino. Y aquí nos enseña que esta verdad, acerca, una verdad acerca de los jóvenes. Aquí dice la Biblia, jóvenes sin experiencia. ¿Sabes? No es que los jóvenes sean malos por no tener experiencia, ¿verdad? La experiencia se adquiere a través del tiempo, a través de los años y de las cosas que te pasan. Los jóvenes no han tenido mucho tiempo para pasar cosas, no han tenido muchas situaciones en su vida y por eso tal vez no tienen experiencia. ¿Sabes por qué te sermonean los padres? ¿Por qué sermonean los padres a los hijos? Precisamente por eso, porque ya los padres han recorrido una ruta, han tenido tiempo de aprender, no digamos los abuelos, ¿no? Por eso los padres como que hay una tendencia de estar sermoneando, de estarle diciendo al hijo, no, mira, no te vayas por ahí porque te va a pasar algo, te vas a encontrar con alguien y te va a asaltar. ¿Y por qué? Porque ahí a mí ya me asaltaron 10 veces, ¿no? Y mira esto, mira esto. Por eso los papás a veces tienen tanta ese deseo de decirle a los hijos, porque ya pasaron por esas cosas. Ya tienen esa experiencia. Los papás ya tienen otra perspectiva de la vida porque la han ganado a través del tiempo y de las cosas por las cuales han pasado. Vamos a seguir leyendo. Proverbios 8, versículo 9. Dice, al llegar a la esquina cruzó la calle. Proverbios 7, versículo 8. Al llegar a la esquina cruzó la calle en dirección a la casa de aquella mujer. La tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer. Si paras ahí, no necesitas ser un experto en la Biblia para saber qué va a suceder, ¿no? Si te paras ahí, ya tu mente empieza como que a profetizar, ¿no? A pensar, mira, ¿sabes qué? Va a pasar algo. Va a pasar algo malo. Imagina la escena, joven caminando. Al parecer, sabía dónde iba. Y pensaba que le iba a pasar algo muy bueno. Y tal vez en el caminar, ¿no? Ves cómo son los jóvenes que siempre recuerdan una canción. Para cada suceso en su vida, tienen una canción. ¿A poco no? Cuando salían de la primaria, de la secundaria, ¿no? Las golondrinas, ¿no? Clásica, ¿no? Esa nos hizo llorar a todos. O cuando pasaron un evento, o cuando tuvieron una novia, la recuerdan con una canción, y, ¿no? Siempre hay una canción. A lo mejor en la mente de este joven estaba ya una melodía. Había una canción ahí bonita, ¿no? Que de tal vez algo instrumental, ¿no? Algo, no sé, ¿no? Pero él estaba pensando que iba a pasar algo bueno. Pero sabes que algo que la melodía que debería de sonar en su mente sería la de pobre diablo, ¿no? Porque no sabía exactamente lo que iba a suceder. Sabes, hay un contraste en esto de lo que piensa el joven que va a pasar con lo que Salomón piensa que va a suceder. Y es que la diferencia que hay, el joven estaba pensando que iba a pasar algo bueno y se le iba a pasar muy bien, que iba a encontrar algo especial, y Salomón estaba pensando que iba a ser un desastre, que iba a sufrir, que le iba a ir mal. ¿Sabes por qué hay esa diferencia? Porque Salomón conocía esta filosofía de la ruta, esta filosofía de la dirección. Tu dirección determina tu destino. Vamos a seguir leyendo el versículo 10, versículo 14, al 14. Versículo 10 al versículo 14. De pronto la mujer salió a su encuentro, con toda la apariencia y los gestos de una prostituta. Una mujer ligera y caprichosa, que no puede estarse en su casa. Y que anda por la calle, plazas y esquinas, esperando atrapar al primero que pase. La mujer abrazó y besó al joven, y descaradamente le dijo: yo había prometido sacrificios de la reconciliación y hoy he cumplido mi promesa. Vamos a hablar de esos versículos, vamos a hablar de lo que nos puede enseñar la Biblia en estas líneas. Entonces aquí nos dice algo. Esta mujer seguramente no era prostituta, no le interesaba el dinero, le interesaba el deseo, el placer. Porque aquí en estas líneas dice que podía salir, que podía estar en las plazas, al parecer no tenía necesidad de trabajar. Vamos adelante, un poquito más adelante vamos a hablar de esto, pero era una mujer que no le interesaba el dinero, sino el placer. Al parecer esta mujer había cumplido una promesa, o varias promesas, y es por eso que había prometido sacrificios de reconciliación. Seguramente había hecho algo y prometió algo a Dios, lo cumplió y se sentía limpia. Y estaba limpia y se sentía bien y nuevamente volvió a salir a buscar. ¿Sabes? Los católicos, los evangélicos tienen un sistema parecido. Los católicos pecan, van con el sacerdote, confiesan sus pecados, el sacerdote perdona sus pecados, vacían otra vez la cubeta, se sienten bien y salen. Se pierden en el camino y vuelven a pecar. Muchas veces así pasa. Los evangélicos muchas veces también hacen este sistema, pero sin sacerdote. Pecan, se sienten mal, oran, lo confiesan con Dios. Muchas veces no lo confiesan con otra persona para recibir ayuda. Se sienten limpios y vuelven a salir. ¿Sabes? Algo así ofende a Dios. Una vida así está ofendiendo a Dios. No podemos actuar de esta manera. Una vida así, a final de cuentas, va a acabar lejos de Dios. Si no se arrepiente, si no toma la dirección correcta, va a terminar lejos de Dios. Y tal vez muchos hemos jugado este juego. Pero bueno, esta mujer estaba jugando este juego, ya había cumplido con sus sacrificios y estaba lista para llenar otra vez la cubeta con el joven. Versículo 15. Por eso he salido a tu encuentro. Tenía ganas de verte y te he encontrado. Fíjate qué impresionante, ¿no? Imagínate a esta mujer llegando con un joven, ¿no? Y por eso la Biblia como enfatiza tres veces el asunto. He salido, ¿cómo dice aquí la Biblia? He salido a tu encuentro, ¿no? Imagínate ya el muchacho, ¡ay, quería encontrarme! Tenía ganas de verte, ¡órale, soy muy guapo, ¿no? Y por último, y te he encontrado. Imagínate qué sintió el joven, ¿no? No, se llenó de orgullo, se llenó de como de alegría, ¿no? El muchacho pudo pensar, ¡wow! Me escogió a mí. Se sintió halagado, se sintió honrado. Vamos a seguir leyendo, versículo 16. Pero lo que le dice esta mujer, sobre mi cama he tendido una hermosa colcha de lino egipcio. La he perfumado con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, vaciemos hasta el fondo la copa del amor, gocemos del amor hasta que amanezca. Fíjate todo después de que halagó al joven, que lo hizo sentirse halagado. El joven estaba en un sueño. El joven estaba haciendo como, ah, yo soy especial, ¿no? A nadie más le pasan estas cosas, yo soy único, solamente a mí, porque yo soy muy listo, yo soy muy, muy atractivo, yo soy muy, muy, guapo, ¿no? Pero, ¿sabes? Él lo podía decir, porque ciertamente estaba pasando algo en su vida, pero al final de cuentas era algo irreal. Versículo 19.
Vamos bien.
Vamos a seguir. una historia. Versículo 19. Fíjate lo que le dice: pues mi esposo no está en casa, ha salido para un largo viaje, se ha llevado una bolsa de dinero y no volverá hasta el día de la luna llena. Fíjate qué impresionante, ¿no? O sea, todo cómo fue la ruta, ¿no? Lo halagó, le dijo la intención, lo que quería hacer con él. Y le dice, mi esposo. Por eso te decía que esa mujer, al parecer, no es que fuera una prostituta, no hacía esto por dinero, sino era una mujer casada. Tal vez su esposo salía muchas veces, estaba sola y buscaba llenar su vacío de estas cosas, con estas cosas. Le decía, mi esposo no está en casa. Tal vez el joven pensó, lo sospeché desde un principio, ¿no? Pero gracias por aclarar la duda, ¿no? Gracias por darme más seguridad, ¿no? ¡Ah! Y está en un largo viaje. ¿Sabes qué? Si te quedas conmigo, no tienes que salir corriendo a medianoche si llega. Puedes quedarte en la mañana y podemos desayunar. Te puedo hacer unos huevitos fritos, ¿no? Y un juguito de naranja, ¿no? ¿No? Fíjate, toda esta ruta que llevó, no tener que salir corriendo. Y aparte de eso, se llevó dinero. Se llevó dinero y no va a regresar por muchos días. Por muchos días. Versículo 21. Vamos a leer. Sus palabras melosas e insistentes acabaron por convencer al muchacho, que sin más se fue tras ella, como un buey rumbo al matadero, como un ciervo que cae en la trampa. Aquí ya viene lo que Salomón veía y el muchacho no. Él pudo pensar, después de todo esto, que le puso todo así, como decimos, ¿no? Como ahí, en charola de plata, todo listo, todo ahí. Tal vez él pensó, ay, soy una celebridad, soy único, mira, qué especial soy. Pero en realidad, lo que iba a pasar con él, lo que estaba diciendo el sabio, lo que estaba diciendo Salomón es, como un buey que va al matadero. Como un ser que va a morir. Una persona que no tiene escapatoria de algo terrible en su vida. Tal vez puedes sentir un poquito más de respeto. ¿Cómo que un animal, ¿no? Pero sabes, así de fuertes, así de graves, cuando tomas un camino equivocado. Cuando estás perdido y estás en un destino que va a acabar con tu vida. Así de fuerte es. Y debemos entenderlo de esta forma. Y Dios nos enseña de esta forma también para que nos dé seriedad y nos dé temor cuando vamos a tomar una decisión o una dirección. El sabio describe también a un ciervo que cae en la trampa. Un ciervo que anda ahí, tal vez en el pastizal, muy tranquilo, ¿no? Muy feliz, ¿no? Y de repente cae en la trampa de un cazador. Y al caer en la trampa del cazador, llegan estos y lo llenan de flechas o de balas o de cuchillos o de la forma en que van a matar al ciervo. Imagínate el ciervo ahí atrapado, viendo a sus cazadores llegar a matarlo. Cuando algo así sucede en nuestras vidas, cuando tomamos una dirección equivocada, hay sentimientos terribles que nos queremos morir. Cuando estamos en la prueba, cuando hemos sufrido, cuando estamos pasando algo fuerte, vienen muchos sentimientos terribles. Pero no acaba ahí. No acaba ahí. Pone otro ejemplo, en el versículo 23 dice, y al que luego una flecha le parte el corazón, como una ave que se lanza contra la red sin saber que eso le va a costar la vida. Pon este ejemplo de una ave también que se lanza en la red y que no sabe que le va a costar la vida. Por eso te estás pensando, no, ¿cómo? Ah, es como mi papá, ¿no? Ah, es como mi abuelo que me están diciendo, no, yo, a mí no me va a pasar. Yo estoy en un camino seguro, en una dirección correcta. Pero sabes, te están mirando desde el balcón. Dios te está mirando desde los cielos. Y sabe a dónde va la dirección que has tomado. Tal vez este joven pudo haber pensado, no, bueno, solamente es una noche. Es un ratito. Y el papá o el sabio, no, es una dirección, es un viaje. No, es solamente algo temporal. No, es lo que va a consumir tu vida. Ahí te vas a quedar. Lo vas a hacer una y otra vez. Por eso el sabio le está diciendo lo que iba a pasar con su vida. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos enfocamos en las acciones. Pero Dios diciendo, yo me enfoco en tu dirección. Nosotros nos enfocamos en el presente, pero Dios está diciendo, yo me estoy enfocando en tu futuro. Nosotros nos enfocamos en el hoy, en el ahora. Y Dios está pensando en el mañana. Dos perspectivas diferentes. Versículo 24. Así pues, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. Aquí Salomón como que se sale un poquito de esta historia y habla a todos los que alguna vez, algún día iban a leer esto, o sea, nosotros, a todos los seres humanos que han vivido a lo largo de todos estos años, han leído estas palabras, y para nosotros también fueron escritas, y se está dirigiendo Salomón a cada uno de nosotros diciéndonos, así pues hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. No te dejes atrapar. No vayas a caer en la trampa. No te dirijas hacia la red. Creo que hay una gran lección aquí. No debes salirte por la tangente. No creas que puedes evitar esto. La dirección que tomes es tu destino. Versículo 25-26, vamos a leer, ya casi vamos a terminar. Dice, no desvíes hacia esa mujer tus pensamientos. No te pierdas por ir tras ella. Porque a muchos los ha herido de muerte. Sus víctimas son numerosas. No tomes esa ruta. Le está diciendo este muchacho en este ejemplo, no tomes esa dirección. Muchos han pasado por ahí. ¿Sabes cuál es el error más grande que podemos sentir? Es sentirnos que somos especiales, que somos únicos, que a mí no me va a pasar, que a mí no me va a suceder, yo soy más fuerte. ¿Sabes? Ese es el error más grande que muchos de nosotros hemos cometido. Pensar que a mí no me va a suceder. Pero dice la Biblia, ¿sabes que muchos han pasado por ahí? A muchos les ha sucedido lo que te está pasando a ti. ¿Y sabes en qué han parado? ¿En qué han terminado? En un desastre. Así es. En la muerte. Salomón estaba diciendo, no es algo especial. Esa idea, esa tentación que tienes, ese pecado en el cual estás, es común, y ya sabemos el resultado de esto. Es un viaje tan predecible, una ruta tan conocida. No te engañes creyendo que eres único, que eres un caso especial, que no te va a pasar a ti lo mismo que a ellos. ¿Sabes? Eres que eres aparte de la multitud. No es así. Si tú tomas una dirección, te va a pasar lo mismo que a todos que han tomado esa dirección. Es una ruta, la ruta que tomes es tu destino. Versículo 27 para terminar. Versículo 27. Tomar el camino de su casa es tomar el camino de la muerte. Tomar el camino a su casa. ¿Sabes? El camino a la casa de esta mujer parecieron una avenida enorme, ¿no? De 6 carriles, de 8 carriles, donde todo el mundo puede llegar, donde todo el mundo puede ir. Hay tantos que transitan por ahí, pero que esa ruta, esa dirección lleva a la muerte. No te engañes pensando que tú vas a obtener algo diferente. No te engañes que vas a estar en otro lugar. Si tomas esa dirección, dice la Biblia, y el sabio más grande que existe en este mundo y del universo, que es Dios, te dice, si tomas ese camino, te va a llevar a la muerte. Lo está viendo desde su ventana. Tal vez tú no lo alcanzas a ver. Tal vez tú no lo comprendes. Eso es la grandeza de Dios. Nos da oportunidades y nos advierte y nos avisa antes de. Otros tuvimos que pasar la dificultad, sufrir, caer en la trampa, herirnos, y aún así Dios nos dio la oportunidad de volvernos a Él. Pero ahora que tal vez estás en el lugar donde puedes evitar, haz caso al consejo del sabio. Seguramente ya te imaginabas en qué iba a terminar la historia, ¿no? Pasa como cuando vas a un buen psicólogo, ¿no? Y le cuentas y le vas tan contando tu vida, y tal vez a la mitad de tu vida que le estás contando te dice, ¿sabes qué? Mira, necesitas esto, tienes que hacer aquello. Pero espérame, doctor, todavía ni termino, ¿no? Pero no, ya sé lo que tienes. Y pareciera un mago, pareciera alguien así extraordinario, pero es tan común. Tanta gente ha caminado por donde tú has caminado. Tantos han ido con este psicólogo que ya sabe en qué va a terminar la historia y cuál es tu remedio. Él te lo puede decir y puede salir rápido de ahí. Es una ruta. No te aferres a que solamente es un acto, es un momento. No, es un viaje. Es un viaje. Si tomas una dirección, no va a ser por un día, va a ser por mucho tiempo. Esta es la enseñanza. Esta es la idea. Y bueno, tengo para terminar una lista de reflexiones que te las quiero decir para que la reflexionemos y para que veas qué tanto realmente crees en esto y te das cuenta de que tu dirección determina tu destino, no tu intención, no tus planes, no tu preparación, no. La dirección que tomas determina tu destino. ¿Sabes? Tú puedes pensar, bueno, mi destino es casarme con un hombre amoroso, respetuoso y que guarde el matrimonio. Ese es el lugar donde yo quiero estar, ese es mi destino. Pero voy a salir con quien me invite. Con todos los que me inviten, solamente que sea guapo. O sea, si tomas esa ruta, ¿no? De salir con todos los que te inviten, no vas a llegar al destino que quieres. A ese destino de un hombre amoroso, respetuoso y que guarde el matrimonio, ¿verdad? Ok, mi destino es tener una familia unida, que estemos todos juntos, que podamos disfrutar muchos momentos uno al lado del otro. Ah, ese es mi destino, ese es lo que quiero. Ok, voy a trabajar todo el día. Una ruta equivocada. No vas a llegar ahí. Quiero que mis hijos me respeten. Un hermano increíble de la misión de CEU, ¿no? Y nos estaba contando cuáles eran sus planes y él nos decía, yo quiero ser un abuelo sabio. Yo quiero que mis nietos me vengan y me pregunten y que me pidan consejo. Yo quiero dárselos, ¿no? ¡Qué padre! ¿No? Bueno, yo quiero ser un padre que mis hijos me respeten, que mis nietos me pidan consejo. Quiero ser la columna de la familia. Ese es mi destino. ¿Sabes qué? Pero voy a caer en adulterio. Una ruta que no te va a llevar ahí. Otra más. quiero envejecer, quiero dar lo mejor a mis nietos, quiero verlos crecer, quiero durar muchos años, pero le voy a entrar a la gordita y a los tacos y a la Coca-Cola y no. ¿Tú crees que esa ruta va a llevarlo a ver a sus nietos, verlos y verlos crecer? No. Otra más. A ver si le atino alguna cosa que ustedes han estado pensando. Quiero conocer a Dios. Quiero levantarme todos los días temprano y orar y leer la Biblia. Yo quiero hacerlo. Ah, pero me levanto, pero primero tengo que tomar mi café y leer mi periódico. ¿Es la ruta que te va a llevar a conocer de Dios? ¿No? Una más. Cuando me case, quiero... ¿De qué no sea de dieta? Cuando me case, quiero que mi matrimonio esté lleno en cada área de mi matrimonio. En la emocional, en la financiera, en la intimidad. Y especialmente en la intimidad, quiero ser fenomenal con mi esposa. Ese es tu destino. Entonces, voy a practicar tener relaciones sexuales con todas las novias que tenga. ¿Esa es la ruta? ¿Esa es la manera de tener un matrimonio pleno, lleno, gozoso? No. Pero quiero tener una relación con mi esposo. Buena, increíble, ¿no? Ese es mi destino. Pero sabes, pero voy a dar prioridad a mis hijos. Voy a sacarme más a mis hijos que a mi esposo. Esa es la ruta que te va a llevar a tener una relación con tu esposo o con tu esposa especial. No. Bueno, ¿por qué nos atrae la ruta equivocada tanto? ¿Por qué nos atrae tanto esa ruta equivocada, esa ruta que no lleva al lugar donde queremos? ¿Pero por qué nos jala tanto? ¿Sabes? La respuesta es que alguien pero la respuesta, ¿por qué nos atrae esta ruta tanto? Es que tal vez ya en esa ruta hay alguien que tiene mucha influencia en nosotros.
Así es.
Ya alguien está caminando por ahí y está invitándonos, nos está atrayendo. Tal vez puede ser un pariente, puede ser un amigo, puede ser tu novio, puede ser tu esposo. No sé, una dirección equivocada. Alguien que te importa mucho ya está ahí y te está jalando y te está empujando. ¿Sabes qué? Vente conmigo, ven aquí. Muchas veces es eso. Y es por eso que la ruta equivocada, la dirección equivocada, nos atrae tanto. Bueno, yo creo que hoy, hermanos, es especial porque creo que debemos entender que también muchos se han mantenido en la ruta correcta. Muchos que aman a Dios se han mantenido en la dirección correcta. Y han estado ahí por meses, por años, y están caminando ahí. Muchos, a muchos y a todos, hermanos, yo creo que Dios nos ha dado recompensas y hemos llegado a ciertas escalas, ¿no? Hemos llegado a un destino final, pero hemos llegado a escalas donde Dios nos ha bendecido con los sueños, con los deseos de nuestro corazón, ¿no crees, hermano? Qué increíble. Y es solamente motivar también que si estás en la dirección correcta, sigas ahí. Sígase. Si estás perdido, si no sabes en dónde estás, necesitas ayuda. Necesitas ayuda, necesitas que alguien te diga por dónde andar. Necesitas un croquis. No esperes un GPS porque va a estar muy difícil, ¿no? Pero un croquis sí, una ayuda sí, de corazón sí, alguien te la puede dar para que sepas por dónde ir. Pero si ya estás sufriendo las consecuencias de una mala dirección, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. ya estás sufriendo, ya has perdido cosas, has perdido personas, has perdido esperanza, si has perdido ya estás como ese siervo, como esa ave, ya caíste en la trampa, ya caíste en la red, ya estás perdido, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Y Él te puede enderezar tu vida y tu dirección. Y sabes, lo especial es que no importa la edad que estemos, siempre tenemos destinos a donde llegar. Para los más jóvenes, pues tal vez destinos de casarse, de un trabajo, de alguna otra cosa. Ya los estamos casados, tal vez los hijos, tal vez enseñarles, ya los que tienen hasta nietos, ¿no? Ya son destinos diferentes. Lo especial es que Dios nos puede dar todavía muchos destinos, hermanos. Pero debemos tomar la dirección correcta. No te olvides, tu dirección determina tu destino. Tu dirección, no tus intenciones, no tus creencias, no tus planes. Es tu dirección la que determina tu destino. Que Dios les bendiga. Amén.